Iván Ojeda, director general de Estadísticas, Encuestas y Censos. Director, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Carmen. Saludo cordial para usted y para esa gran audiencia que en cada rincón de la República le sigue cada mañana.
¡Qué presentación! Gracias por la presentación, don Iván.
Y de... Claro, como corresponde, es un placer siempre conversar con ustedes y llegar a todo el país.
Gracias.
Bueno, he visto que se publicó algunas informaciones en base al trabajo realizado por usted, precisamente el director que hace, ¿verdad?, a la encuesta de hogares. Creo que corresponde al primer trimestre, ¿o no, Iván?
Sí, realmente permanentemente estamos publicando el resultado de la encuesta permanente de hogares, que es una de las herramientas más potentes que tiene el Estado paraguayo para el monitoreo, formulación y evaluación de políticas públicas. Esta encuesta llega a toda la República, tiene una representatividad nacional y cubre, digamos, alrededor de 20.000 hogares durante todo el año, con cortes trimestrales que llegan a 4.000 hogares por trimestre. Uh-huh. Y una ampliación para el cuarto trimestre. Y así, lo último que estuvimos publicando son los datos de la fuerza de trabajo del tercer trimestre. Como ustedes saben, tuvimos o tenemos esta crisis global causada por el contexto de la pandemia del COVID-19, que tiene su primer caso, digamos, el 7 de marzo en el Paraguay. Uh-huh. El Paraguay fue uno de los países que ha reaccionado de un modo tempranero, por mencionar de alguna manera, y con medidas que han resultado bastante efectivas. Bueno, la evidencia es que hoy el Paraguay y el Uruguay somos los países menos afectados, ¿verdad? Lamentamos realmente muchísimo las pérdidas humanas que hemos tenido, pero sin embargo tenemos que también mencionar que hemos sido los menos afectados en la región. Y así también la fuerza de trabajo, si es que hablamos de la fuerza de trabajo, tenemos que hacer un análisis que va mucho más allá de los que están empleados o desempleados, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo con mucha rigurosidad la metodología establecida por la Organización Internacional del Trabajo, que es, digamos, el organismo rector global, para que los datos que nosotros publicamos también sean comparables con otros países. Y así, por ejemplo, el desempleo, nos dimos cuenta de que en una comparación entre el segundo y el tercer trimestre del año 2020 tuvimos un leve aumento, nos fuimos de un 7,6 a un 8,2, o sea, hoy hay aproximadamente 294.000 personas que se encuentran desocupadas. Este es un fenómeno más que se da en la zona urbana, más que en la zona rural. También están los subocupados por insuficiencia del tiempo de trabajo. En este grupo poblacional son aquellas personas que, si bien están realizando un trabajo, ellos tienen más tiempo, salen a buscar trabajo y no consiguen, ¿verdad? Entonces hay 301.000 personas que están afectadas, digamos, o es la población subocupada por insuficiencia del tiempo. Y también otra clasificación, que son los inactivos circunstanciales. Este es el grupo poblacional que fue afectado directamente por los efectos de la pandemia, los circunstanciales, porque siempre están los inactivos, tradicionales, que son, por ejemplo, las personas que están fuera de la fuerza de trabajo.
Están prácticamente en forma permanente, por decirlo, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, los jubilados, o los menores de 15 años, o las personas enfermas que por su condición de salud no pueden acceder a un trabajo, o los estudiantes que deciden solamente estudiar y no estar en la fuerza de trabajo, ¿verdad? Esto tuvo su mayor número en el segundo trimestre, con aproximadamente 217.000 personas que, fueron afectadas o fueron inactivos circunstanciales. Esto vemos una reducción interesante ahora a 111.000, o sea, se redujo en 106.000 personas. Uh-huh. Esto evidencia también de que, digamos, la economía se está reactivando, ¿verdad? Uh-huh. Porque si analizamos qué es lo que pasó con la fuerza de trabajo, ¿verdad? Que son todas aquellas personas que están ocupadas o desocupadas, pero activas en el mercado laboral. Uh-huh. Nos dimos cuenta de que en el segundo trimestre, cuando tuvimos, digamos, abril, mayo y junio, donde el gobierno, como decíamos, tomó las medidas sanitarias de protección para la población, tuvimos 37 días de una cuarentena de fase cero, como fue denominada, en donde prácticamente solamente los servicios básicos funcionaban. Sí. Entonces, ahí la economía, digamos, que tuvo un freno, y la gente prefirió quedarse en su casa, ¿verdad?, antes que salir a buscar trabajo. Sin embargo, cuando comparamos en el tercer trimestre, hay un salto de ese 66%, nos vamos a un 70%. Entonces hay una recuperación, pero todavía no alcanzamos a los niveles de años anteriores, que siempre estuvimos en un 71-72% de activación de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, y también este estudio es bastante profundo y también nos permite un análisis de los ocupados por sector económico, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que el sector menos afectado ha sido el sector primario, todo lo que tenga que ver con la agricultura y demás. Y los más afectados son siempre los que están en el sector terciario, en la parte de servicios y comercios, etcétera, ¿verdad? Que si bien hay una recuperación en la comparación intertrimestral del 2020, todavía no alcanzamos los niveles del año pasado. También podemos hacer un análisis de la categoría ocupacional siempre en los ocupados y nos damos cuenta de que el sector que más, digamos, reactivó fue el sector independiente. Ahí están, por ejemplo, los empleadores o patrones, los cuentapropistas, ¿verdad? Y donde hubo una reducción o una leve recuperación todavía son los asalariados privados principalmente, ¿verdad? Este es un poco el contexto en el cual nos encontramos en el Paraguay con respecto a la fuerza de trabajo.
Uh-huh. Iván, con relación a ese último dato, ¿verdad? Así que estábamos hablando de prácticamente, ¿verdad?, de los inactivos circunstanciales, llegó a 217.000 personas, me decía, y que mucho de esto, ¿verdad?, obligado por lo de la pandemia, terminaron hoy día siendo trabajadores independientes. Así que ese sector creo que creció considerablemente, ¿no?
Así mismo, estás en lo cierto, Ricardo, en tu análisis, ¿verdad? Y acá hay que entender, los inactivos circunstanciales no pueden ser considerados como desempleados a los efectos de la metodología de la OIT. ¿Por qué? Porque para que una persona sea desempleada se tienen que dar tres condiciones, tres factores principales. Uh-huh. El primero, que esa persona no haya realizado ninguna actividad económica en los 7 días últimos anteriores a la encuesta. Uh-huh. El segundo factor que se tiene que dar para que una persona sea considerada desempleada es que esa persona esté disponible para trabajar y quiera trabajar. Y el tercer factor es de que el mercado esté activo. Entonces, nosotros le preguntábamos en el segundo trimestre a la gente, bueno, y si querés trabajar, ¿por qué no saliste? Y entonces la gente decía, ¿dónde voy a ir a buscar si está todo cerrado? ¿O cómo voy a ir a buscar si no hay vehículos? Yo no tengo vehículo propio, no hay colectivos. O un grupo importante decía, yo no me quiero contagiar. El gobierno advirtió, recomendó ciertas medidas de precaución, entonces yo voy a acatar lo que diga el gobierno. Entonces, ahí se da este grupo poblacional que no veíamos antes, ¿verdad? Porque obviamente es un año de pandemia, es un año bastante subgénero, podemos decir, ¿verdad? Pero en la comparación al tercer trimestre, este grupo poblacional se redujo en 106.000 personas. Quiere decir que la gente empezó a moverse, la economía empezó a moverse, ¿verdad? Y esperamos que finalmente esto vaya mejorando, ¿verdad?
pero no esta misma cantidad volvió a esa situación de dependencia de una persona o de una patronal, ¿verdad? Sino ya decidieron seguir su curso propio, ¿verdad? Y tratar de convertirse en un trabajador independiente.
Es así mismo, ¿verdad? Uh-huh. Aquellas personas que o fueron suspendidas en sus trabajos, si bien tenían algún tipo de apoyo del IPS, ¿verdad? Esas personas buscaron otra actividad. Vimos mucha gente tratando de vender tapabocas, estos productos de higiene también, como alcohol en gel, alcohol líquido, gente que vimos, hay mucha activación, por ejemplo, de los delivery que ha tenido una...
Que proliferó bastante sobre todo en la cuarentena, la fase cero, ¿verdad?
Vimos que si bien los servicios, los restaurantes estaban cerrados, se reinventaron y ahí fueron un poco a esa modalidad de delivery, ¿verdad? Pero todo esto en gran medida en la zona urbana. En la zona rural el impacto fue fue mucho menor.
Uh-huh. Así es. Iván, ¿y la creación del instituto cómo está hoy día?
Ese es un hito que va a marcar el gobierno.
¿Pero está muy avanzado o no?
Sí, totalmente. Ya tiene media sanción en el Senado. El Senado esto aprobó sin modificaciones. Actualmente está en diputados. Justamente fuimos convocados para el próximo martes en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados para defender un poco el proyecto de ley, que es importante aclarar que se trata de un proyecto de modernización del Sistema Estadístico Nacional y la creación del Instituto Nacional de Estadística, pero esto no implica mayor presupuesto para el Estado paraguayo. Lo que vamos a tener es una transformación de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos a un instituto. Pero vamos a tener una institución que va a tener el respaldo o la legislación suficiente para ejercer la rectoría y ordenar. Inclusive vamos a ahorrar más dinero al Estado paraguayo porque al tener ordenada la casa, al tener ordenado el sistema, vamos a evitar duplicaciones que a veces se dan en esfuerzos en paralelo que hacen nuestras instituciones, porque muchas veces nos conversamos entre nosotros o funcionamos como compartimientos estancos. Esto va a ser muy bien complementada con una estrategia nacional de desarrollo estadístico que vendría a ser para un Instituto Nacional de Estadística lo que para un país es su Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, vamos a tener una estrategia a 10 años. Esto está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está también alineado al Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, vamos a tener una hoja de ruta muy clara con una visión a 10 años, con una legislación que va a ser la más moderna de la región. Entonces, son todas muy buenas noticias en este año bastante complejo, bastante difícil, pero para la estadística puede ser un año histórico.